Bienvenidos, aquí comienza Equiland, un espacio para el equino, un podcast de Beringer Ingelheim, Animal Health España, donde hablamos de la salud y el bienestar equino. Hoy nos acompaña Elisa Díez de Castro, con quien vamos a hablar de la minitis, una enfermedad grave, dolorosa y potencialmente incapacitante que afecta a las láminas del casco, las estructuras que unen el hueso del pie con la pared del casco. Y tenemos mucho que aprender sobre ella, pero antes de darle la bienvenida, os quería contar brevemente que Elisa es licenciada en veterinaria en la Universidad de Córdoba en el año 2004. Posteriormente realizó un año de posgrado en Francia y trabajó en un hospital equino privado en Cantabria. Después ya regresó a Córdoba, realizó su residencia del Colegio Europeo de Medicina Interna Equina y en 2012 obtuvo la diplomatura. Desde entonces trabaja como veterinaria especialista en medicina interna equina en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, donde es la jefa del servicio de medicina interna. Más allá de su labor clínica, Elisa ha desarrollado una labor investigadora que ha centrado sobre todo en la endocrinología equina, tema en la que ya centró su tesis. Es autora de decenas de publicaciones en revistas especializadas y comunicaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales. Desde el año 2019 es también profesora asociada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Bienvenida a Equiland, Elisa.
Hola Silvia, un placer estar con vosotros en Equiland y muchas gracias por invitarme a esta iniciativa tan interesante.
Un placer recibirte, Elisa, y para romper el hielo, me gustaría pedirte que nos explicaras qué es exactamente la laminitis y por qué es una de las enfermedades más temidas en el mundo del caballo.
Pues Silvia, la laminitis, que se conoce también coloquialmente como infosura, es un proceso que afecta a unas estructuras del caballo que se llaman láminas, que están dentro del casco y unen este con la tercera falange para poder soportar el peso del caballo. Cuando este tejido se inflama, pierde su integridad estructural y se produce un alargamiento y una separación de las láminas entre estos tejidos. Y en los casos más graves puede aparecer incluso una rotación o un hundimiento de la tercera falange, generando un dolor que es extremadamente intenso en muchos casos. Por este motivo, la laminitis se considera uno de los procesos y uno de los problemas más relevantes en medicina equina. Y realmente, actualmente se habla más de problema o signo clínico que de enfermedad única, porque hoy sabemos que la laminitis en realidad es una manifestación local de enfermedades sistémicas. De esta manera, la laminitis puede desarrollarse debido a endotoxemias asociadas, por ejemplo, a cólicos, a diarrea, a retención de placenta o pleuroneumonías, pero también en alteraciones endocrinas o en situaciones de sobrecarga mecánica, como ocurre cuando, por ejemplo, una extremidad soporta un peso excesivo debido a una lesión de otra extremidad contralateral.
¿Y la laminitis puede afectar a cualquier caballo o hay ciertos animales que están especialmente predispuestos?
Pues esa es una muy buena pregunta, ya que la laminitis, como hemos visto, puede tener múltiples causas y, en términos generales, puede afectar a cualquier tipo de caballo, porque cualquier caballo es susceptible de sufrir una enfermedad inflamatoria grave, como he comentado antes, como un cólico o una pleuroneumonía, o tener un accidente, tener una fractura de otra extremidad o una lesión grave. Pero en el caso de las laminitis que están asociadas a problemas endocrinos, sí que puede haber cierta predisposición. Y se ha visto que ciertas razas, como por ejemplo los caballos Morgan o los ponis, están muy predispuestos, incluso los caballos pura raza español también parece que pueden tener cierta predisposición, tienen mayor posibilidad de desarrollarla. También caballos de edad avanzada, que tienen más posibilidades de tener enfermedades endocrinas, como la disfunción de la parte intermedia de la pituitaria, o morfotipos como caballos obesos, que realizan poca actividad física y que no comen adecuadamente, pues tienen un riesgo mucho mayor que de desarrollarla.
Hay distintos tipos de laminitis, así que quería preguntarte, por un lado, ¿qué es la laminitis endocrina? Y por otro, ¿en qué se diferencia o por qué es diferente a otros tipos?
La laminitis endocrina o endocrinopática es la que se asocia a alteraciones hormonales y se considera actualmente la forma más frecuente de laminitis. Sin embargo, creo que todavía está relativamente infradiagnosticada, lo cual no es extraño porque los trastornos endocrinos a menudo son poco visibles y en ocasiones más difíciles de comprender. A diferencia de otros tipos de laminitis que aparecen, como hemos visto, después de procesos inflamatorios graves o lesiones evidentes, en los caballos con laminitis endocrina existe una enfermedad de base que a menudo no está diagnosticada y altera el equilibrio hormonal del organismo. Por lo tanto, la diferencia fundamental es que no estamos ante un problema agudo desencadenado por una enfermedad grave, sino caballos que tienen un trastorno metabólico subyacente que va a requerir un enfoque diagnóstico y preventivo completamente distinto.
Según avanzamos, van surgiendo más temas, así que voy de nuevo con una pregunta doble. Por un lado, me gustaría saber cuáles son las principales causas de este tipo de laminitis y, por otro, qué papel juegan enfermedades como el síndrome metabólico equino y la disfunción de la parte intermedia de la pituitaria.
Pues Silvia, aquí está un poco la clave de la cuestión. Y es que en este punto aún quedan lagunas por investigar. Pero sí se sabe ya desde hace años que el factor determinante en muchos de estos casos es la hiperinsulinemia. Es decir, los niveles elevados de insulina en sangre se ha demostrado que desencadenan laminitis. A su vez, por este motivo, las enfermedades que puedan causar los picos de insulina, bien de manera espontánea o como respuesta a la administración de ciertos tipos de alimentos, son las que se han visto relacionadas con este tipo de laminitis. Entre ellas, ya hablasteis con la doctora Armengou del síndrome metabólico equino, en el que se produce una disregulación de la insulina, pero también en un porcentaje importante de los caballos con disfunción de la parte intermedia de la pituitaria se va a producir este mismo problema, y de ahí parece venir su relación con la laminitis.
Desde un punto de vista clínico, ¿cómo podemos sospechar que estamos ante un caso de laminitis endocrina y qué herramientas diagnósticas tenemos para confirmarlo?
Sospechar de una laminitis de origen endocrino no siempre es fácil, porque muchos episodios pueden ser leves o incluso subclínicos. Y a veces el propietario solo nota una pequeña incomodidad o una cojera que mejora en pocos días y ni siquiera avisa al veterinario. El problema es que estos episodios tienden a repetirse y el daño laminar se va acumulando y cada vez es mayor. Entonces, cuando como veterinarios evaluamos un caso de laminitis, lo primero que tenemos que hacer es descartar las causas más evidentes y preguntar pues, si ha habido recientemente un cólico, una diarrea o algún proceso inflamatorio sistémico que pueda ser la causa de este proceso. O también cualquier lesión que pueda causar una laminitis por sobrecarga. Y mi recomendación es, si no encontramos estos desencadenantes, pensar en un posible origen endocrino siempre. La sospecha va a aumentar si el caballo además presenta obesidad, facilidad para ganar peso, una edad avanzada o signos compatibles con una disfunción de la parte intermedia. Pero la ausencia de estos signos tampoco lo descarta y por eso es importante apoyarse en pruebas diagnósticas específicas. En este sentido, aquellas pruebas que nos ayuden a demostrar una alteración en la regulación de la insulina junto con las pruebas para diagnosticar la disfunción de la parte intermedia de la pituitaria serían las más apropiadas según el caso.
Hay que hablar sí o sí de prevención, que es donde tenemos puesto el foco ahora en muchas enfermedades. Entonces, este tipo de laminitis se puede prevenir y hay medidas prácticas que podrías recomendar a veterinarios o propietarios para reducir el riesgo.
Sí, la verdad es que en muchos casos la laminitis endocrina se puede prevenir o al menos reducir de manera muy significativa el riesgo de que aparezca. La clave está en identificar qué caballos están predispuestos antes de que desarrollen el primer episodio o lo antes posible, ¿vale? Sabemos que el principal factor desencadenante es la hiperinsulinemia, por lo que la prevención se basa fundamentalmente en controlar todo aquello que favorece las elevaciones de insulina. Esto implica mantener una condición corporal adecuada, evitar la obesidad, limitar el acceso a piensos o alimentos con alto contenido en carbohidratos no estructurales, de tipo azúcares y almidón, o incluso pastos que pueden ser ricos en este tipo de carbohidratos. Además, el ejercicio regular, siempre que no exista actualmente un episodio de laminitis activa, también ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y en los caballos que ya han sido diagnosticados con síndrome metabólico equino o con disfunción de la parte intermedia, es fundamental tratar estas enfermedades y realizar controles periódicos, tanto de insulina como de ACTH, dependiendo del caso, para prevenir la aparición de laminitis. Por lo tanto, en los casos de laminitis endocrina, más que reaccionar ante un episodio agudo, el enfoque debe ser preventivo y con un buen manejo y seguimiento, muchos casos pueden evitarse.
Pues ya hemos hablado de prevención y ahora tocaría hablar de tratamiento. Si ya tenemos el caso diagnosticado, ¿el tratamiento es igual que en otros tipos de laminitis o hay particularidades que debemos tener en cuenta?
Pues aquí, Silvia, está uno de los aspectos más importantes de este tipo de laminitis. Con respecto al tratamiento de la laminitis en sí, de control del dolor, soporte del casco y recuperación del mismo, el tratamiento sería muy similar. Pero aquí debemos de tratar también la base endocrina, porque si no lo hacemos, esos episodios se van a repetir y el daño al casco será cada vez mayor. El principal punto a tener en cuenta es, como comentado antes, es un manejo nutricional estricto, evitando todo tipo de concentrado o producto que pueda producir picos de hiperglucemia e hiperinsulinemia. Pero también, en ciertos casos, tenemos que evitar que los caballos pasten, ya que la hierba puede tener altos niveles de carbohidratos que no podemos controlar, ni tampoco controlar la cantidad que ingieren. Y por lo tanto, en ciertos casos, los caballos deben de ser retirados del pasto. Además, en el momento en el que el caballo ya no presente dolor y su casco esté estable, con suficiente suela, debe hacer ejercicio adaptado a la situación en la que se encuentre y de esa manera intentar mejorar su sensibilidad a la insulina.
Y Elisa, además del manejo nutricional y del ejercicio, ¿existe algún tratamiento farmacológico eficaz para estos casos?
Pues actualmente no existe ningún fármaco probado para caballos que resuelva las alteraciones en la regulación de la insulina, que son la base de este problema, como hemos visto. En caballos con disfunción de la parsa intermedia de la pituitaria sí que existe un tratamiento médico, que es la pergolida, y que ha demostrado mejorar el control hormonal y reduce el riesgo de nuevos episodios, pero no los evita por completo. Por otra parte, en animales que tienen hiperinsulinemia asociada al síndrome metabólico equino o a esta misma disfunción de la parsa intermedia, el manejo dietético y el ejercicio son la base, pero en determinados casos se pueden emplear fármacos que mejoran esta sensibilidad a la insulina o reducen su concentración. En estos casos más complejos o refractarios están surgiendo nuevas opciones terapéuticas, como los inhibidores del transportador sodio-glucosa de tipo 2, SGLT2, que nos ayudan a reducir la glucosa y la insulina circulante. Pero su uso en caballos todavía se está evaluando y debe considerarse caso por caso.
Se nos ha acabado el tiempo, pero aún así me gustaría tratar una última cuestión. Según tu experiencia, ¿has visto algún cambio en la forma en la que los veterinarios abordan esta enfermedad en los últimos años? Y yendo incluso un poquito más allá, ¿hay más conciencia ahora o seguimos fallando en algo clave?
Pues Silvia, esto es un punto clave en esta cuestión y creo que a nivel general todavía falta algo de conocimiento sobre la problemática de la laminitis endocrina. Bien, es cierto que en los últimos años se está viendo un cambio y cada vez más compañeros veterinarios diagnostican este tipo de problemas o al menos consultan sobre posibles casos de laminitis endocrina. Pero creo que aún estamos lejos de la percepción de este problema que existe en otros países europeos. Y el problema principal es que algo que no se busca no se diagnostica. Y creo que en nuestro país aún tenemos muchos casos por diagnosticar. Ya he comentado la problemática de las patologías endocrinas, que no son tan evidentes, no tienen unos signos clínicos tan claros y entonces hay que buscarlas. Pero si no las buscamos, estos caballos no van a recibir un tratamiento apropiado ni unas medidas preventivas como las que hemos hablado. Por ello, doy de nuevo las gracias a esta iniciativa de Quilan para ayudar a difundir el conocimiento sobre esta y otras patologías que afectan a nuestros caballos.
Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias, Elisa, por habernos acompañado.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos en próximas entregas de Quilan.